Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023, los tres mensajes cósmicos. Tres mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero.
Hermosa familia, bienvenidos una vez más a este su programa de Fe y Esperanza. Estamos contentos y muy felices de traer para todos ustedes la lección de Escuela Sabática. Nos encanta compartir con todos ustedes los mensajes de Dios y esperamos que en esta ocasión esta lección también sea de gran bendición para cada uno de ustedes. La familia de Fe y Esperanza sigue creciendo para honra y gloria de Dios y nos encanta eso. Le suplico de nuevo, si es la primera vez que usted está mirando este video a través de YouTube, le suplico por favor que le ponga allí like y se suscriba a nuestro canal. Eso nos ayuda bastante dentro de nuestro canal. Por el otro lado, si está mirando esto a través de la televisión o lo está escuchando también a través de la radio, muchas gracias. Y si le es posible, si tiene alguna cuenta de YouTube, búsquenos ahí por ahí en YouTube, por favor, y suscríbase. De esa manera, vuelvo a repetir, nos ayuda bastante. Estamos muy contentos, muy felices de compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de poder traer la lección Escuela Sabática y ayudar a aclarar algunos puntos, incluso dentro de la misma lección. Entonces, vamos a entrar ahora sí a la lección número 3. Hermosa familia, la lección número 3 lleva por nombre El Poder del Jesús Exaltado. Esta es una hermosísima lección y, por supuesto, está compuesta para el tercer trimestre de 2023. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios 1, 19 y 20. Y, por supuesto, antes de darle lectura al texto para memorizar, me gustaría que usted y yo podamos ir ante la presencia de Dios y pedir la unción del Espíritu Santo, ¿le parece? Vamos a orar, vamos a pedir esa hermosa unción. Le suplico, si le es posible, por favor, acompáñeme a orar en estos momentos, ¿sí? Oremos. Señor bendito, te agradecemos la vida, la salud que nos das, el hecho de poder respirar, de poder escuchar, de poder mirar, Señor. Tantas bendiciones, Señor, que si las escribiéramos todas, no alcanzaría papel, Señor, por tanta bendición que tú nos das. De nuevo, Padre Celestial, gracias por cuidarnos, por protegernos y por llamarnos tus hijos. Ahora que vamos a estudiar, te pedimos de manera muy especial que abras nuestro entendimiento. Por favor, Señor, toma en consideración, toma en cuenta lo que estamos estudiando y ayúdanos a comprenderlo. A comprenderlo, Padre Santo, para poder crecer mejor y crecer más espiritualmente. Ahora, también, Señor, te pedimos de una manera muy especial que tomes en cuenta a cada persona que se ha suscrito a este canal en YouTube y también todos aquellos que son y forman parte de nuestra hermosa familia de Fe y Esperanza. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, hermosa familia, vamos al texto para memorizar, ¿le parece? El texto para memorizar se encuentra en Efesios 1, 19 y 20. Dice así: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Vamos a desglosar eso un poquito, ¿le parece? Dice el texto, mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, dice el texto, ¿cierto? Bueno, ahora, mediante el poder del Espíritu Santo, que es el que trae también el poder, usted y yo podemos comprender ahora la grandeza de parte de nuestro Padre Celestial. Y mire qué interesante, porque esa grandeza está de parte suya, de paso. Esa grandeza es lo que hace de usted una persona creyente. El poder del Espíritu Santo, al tocar nuestros corazones, nos ayuda a entender la pecaminosidad que hay en nosotros, y entonces vamos a Cristo Jesús. Ese mismo poder que Dios ejerció para resucitar a Cristo Jesús está de parte suya. Le cuida, le ayuda y le protege en todo momento. Qué hermoso, es cierto. Qué hermoso es poder y analizar eso de esa manera. Ahora, sigue diciendo, según la acción de su potencia, ¿se da cuenta? La acción de su potencia, potencia es sinónimo de poder, según la acción de su poder. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Qué hermoso saber que ese poder grande y maravilloso que Dios ejerció para resucitar a Cristo Jesús está de parte suya. Y de la misma forma como resucitó a Cristo Jesús, también le puede resucitar a usted y a mí. nos puede despertar, nos puede levantar de los muertos, de la misma muerte, ¿no? Hay muchas personas que piensan que para todo hay solución, menos para la muerte. Bueno, en Cristo Jesús también tenemos solución para la muerte. Y en este caso, pues, tenemos la oportunidad, usted y yo, de que Dios ejerza su poder también en nosotros, así como lo hizo en Cristo Jesús. De modo que no en ningún momento usted dude del poder de Dios, que ya lo ejerció en una ocasión en Cristo Jesús. Conocemos el poder de Dios porque nos ha salvado y nos ha restaurado de tantas veces. De modo que hoy por hoy usted y yo estamos contentos y felices porque sabemos que el poder de Dios está de nuestra parte. Bien, entonces, sigamos ahora mirando la parte del domingo. ¿Le parece? Vamos a la parte del domingo por allí. El domingo dice el título para ese día. Oración y acción de gracias es el título para este día domingo. Dice, compara las dos reseñas de oración de Pablo en Efesios. Y vamos a ir a Efesios 1, 15, 23 y también capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice Efesios 1, 15, dice, y de ahí en adelante, ¿no? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí tenemos el principio de orar unos por los otros, ¿verdad? 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí vamos y entrando en lo que Dios debe hacer con nosotros. Pablo ora para que el Espíritu Santo entre en nosotros, nos dé conocimiento, nos dé sabiduría y podamos comprender la grandeza de nuestro Padre Celestial, esa grandeza que está a favor suyo y a favor mío. Recuerde, y muchas veces, lo hemos escuchado ya muchas veces, ¿no? Porque suena bonito. Dice, no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué tan grande es el Dios que tú sirves, ¿cierto? El Dios que está a tu lado. Bueno, este poder, bella familia, este poder del que estamos hablando, está del lado suyo y del lado mío también. De modo que, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener miedo de pronto en lo que pasa aquí alrededor de este mundo? Que si viene un colapso económico, que si vienen desastres naturales, que si la delincuencia está creciendo cada vez más. ¿Saben? Sí hay que tener un poquito de temor por nuestra vida de repente en lo que hacemos y no andemos a la medianoche por allá donde no debemos de andar, ¿cierto? Pero tomándose en cuenta, hermosa familia, fuera de allí, si usted se mantiene en los caminos correctos de nuestro Padre Celestial, no hay nada que temer, porque Dios nos librará de cualquier mal incluso, ¿sí? De esa forma, analicémoslo y veámoslo y verá que tiene un poquito mejor sentido. Sigamos leyendo el texto bíblico, ahora vamos al 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora note, este versículo 18 es muy importante. De nuevo lo leo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, a través del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad que sí? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que podamos comprender claramente lo que Dios quiere para usted y para mí. Para que podamos comprender detalladamente y sin temor a equivocarnos. Eso viene a través del Espíritu Santo. Y por eso el poder del Espíritu Santo está en nosotros. El poder de Dios nos va a ayudar a entender esa parte y comprenderlo también de esa manera, ¿sí? Ahora, dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Por supuesto, estamos hablando de la vida eterna. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Note otra vez, el poder de su fuerza, el poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, esto es algo que Dios ha ejercitado, que Dios ha hecho en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Ahora, piense por un momento nada más y pensémoslo de esta forma. Ok, si Dios puso ese poder y con su poder resucitó a Cristo Jesús y con su poder, según vemos aquí, según Pablo, lo llevó al cielo y lo sentó en su diestra, entonces Jesús no tiene poder. ¿Qué acaso Jesús no es Dios? Ahí es donde entra, mis hermanos, la Trinidad y en este caso la responsabilidad de cada uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, ¿sabe? Fue el Espíritu Santo el que llamó a Jesús de los muertos. Fue el Espíritu Santo el que vino a sacarlo de allí. Porque recuerde, Jesús murió. Y al estar Jesús muerto, en la muerte eterna, de allí viene el Espíritu Santo y ahora lo levanta. Dice, levántate. Recuerda lo que el Espíritu Santo dijo. A tu Padre te llama. Y qué hermoso, ¿cierto? Bueno, ahí y yo sé, hermanos, que lo que es la Trinidad, lo que es la Deidad, es un misterio un poquito fuerte, que obviamente en unos cuantos segundos no lo podemos explicar. Pero sabemos claramente que tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y, hermanos, no hay forma de equivocarnos. Y, por supuesto, la labor de cada quien también es muy importante de esa manera, ¿sí? De modo que vamos adelante y sigamos leyendo. Ahora vamos al versículo, ¿qué es? El versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Algo está pasando aquí, algo bastante importante. El versículo 21 está hablando de que del poder que Dios ha puesto en Jesús mismo. Okay, ahora Jesús tiene ese poder sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra, ¿no? Y no solamente en esta tierra, sino también en el venidero, en el mundo venidero, en el siglo venidero, en la nueva vida a la que vamos, que es en el cielo y luego en la tierra nueva. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note, se da aquí algo muy importante, de la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Ah, ok. Aquí viene algo muy importante, donde muchas, o algunas personas, vamos a poner así, algunas personas toman estos textos para decir, mira, ¿ves? Dios le dio a Jesús el poder, y un poder, una potestad fuerte, incluso de salvar y cierto. Ahora, el problema que se encuentra aquí, lo que mucha gente quiere imponer, es que se le da a Jesús, y note lo que dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿acaso Jesús dio su poder a la iglesia? ¿Ahora la iglesia tiene el poder de hacer lo que quiera? Por supuesto que no, porque recuerde que el ángulo de la iglesia, en la forma como lo pone aquí, es que Jesús es la cabeza, Jesús tiene el poder. Pero Jesús le da ese poder a la iglesia para salvar a la iglesia, no para que la iglesia tenga el poder de hacer lo que quiera hacer. ¿Sí? Eso es bien importante, bella familia. ¿Y por qué? Porque de repente pensamos que la iglesia tiene la verdad, que la iglesia es la que hace todo el movimiento para la salvación. Así se cree en algunos casos, donde incluso algunas denominaciones piensan que para que usted se pueda salvar, tiene que permanecer a esa denominación. Ahora, yo le he mencionado esto anteriormente y me han criticado de repente algunas personas cuando lo menciono, porque la idea original y la idea que se ha manejado por muchísimo tiempo dentro de la Iglesia Adventista es que la Iglesia Adventista tiene la verdad. Entonces, cuando yo digo, no, la Iglesia Adventista no tiene la verdad, entonces, ¿sabe lo que pasa? Algunas personas me miran un poquito feo. Pero, ¿cómo es esto? Que la Iglesia Adventista no tiene la verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo dentro de la Iglesia Adventista? No, es que es muy distinto tener la verdad y practicar la verdad. Si usted practica la verdad, hermosa familia, usted está yendo de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a las doctrinas, a la sana doctrina de la palabra de Dios. Y ahí es donde entra Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, donde guardan la ley de Dios y la doctrina de Jesucristo. Eso es donde está todo, por así decirlo, el asunto. Ahora, piénselo de esta manera. La verdad es la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Juan 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y luego en Salmos 119-142, si no mal recuerdo, dice que la ley de Dios es la verdad. La santa ley de Dios es la verdad. Si la ley de Dios es la verdad, entonces está en la palabra de Dios, la sana doctrina, es la verdad, y luego en la ley de Dios. ¿Parece que están separados uno al otro? Sí, porque la ley de Dios es eterna, la ley de Dios viene desde el cielo, la ley de Dios está en el cielo. La palabra, el evangelio, se nos dio aquí en la tierra para salvación de nosotros, para que nos lleve a Cristo Jesús, obviamente, no porque haya alguna un poder especial necesariamente. aunque sabemos que hay poder en la palabra de Dios, ¿no? Pero estamos hablando de lo que está escrito, de lo que usted y yo estudiamos diariamente, que de hecho nada nos sirve conocer la Biblia al revés y al derecho y conocerla incluso de memoria si no practicamos la Biblia, si no practicamos la palabra de Dios. Quedamos en nada, ¿cierto? Bueno, tomando en consideración, la Biblia es la verdad, la ley de Dios es la verdad, pero todo eso está bajo Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo Jesús. Y Jesús siendo el ángulo, siendo la primera piedra donde debe cimentarse la iglesia, donde debe cimentarse toda familia, donde debe cimentarse cada persona individualmente. ¿Se da cuenta? Entonces, Cristo Jesús, el poder de Cristo Jesús es lo que se nos otorga a nosotros para que usted y yo podamos ser salvos. No para que usted y yo hagamos con él lo que querramos, sino más bien para que por medio del poder de Cristo Jesús, usted y yo podamos obtener la salvación. Por eso es que Dios se lo da a la iglesia, para que la iglesia sea salva por ese poder. No para que la iglesia tenga el poder, porque la iglesia no tiene ningún poder. Y si decimos que la iglesia adventista tiene la verdad, entonces la iglesia adventista puede modificar cualquier cosa de la Biblia, puede modificar cualquier cosa de la ley de Dios y estaría en lo correcto. Si tiene la verdad, recuerde, si tiene la verdad. Pero da la casualidad que no tenemos la verdad en ese aspecto. Practicamos la ley de Dios, practicamos la sana doctrina, practicamos todo lo que venga de parte de Dios en ese sentido, de lo que Jesús ha puesto frente a nosotros para poder tener la salvación. Alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿cierto? Bueno, espero que no se me haya enredado por ahí con todo este asunto, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Ahora pasamos al versículo que es 24. No, pasamos al versículo 14 del capítulo 3 ahora de Efesios. Vamos a la otra oración de Pablo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. ¿No se da cuenta? Aquí Pablo aclara este detallito. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, note, en amor, todo en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Comprenderíamos en un momento la anchura, longitud, profundidad y la altura del amor de Cristo Jesús? Imagínense. Bueno, creo yo que por medio del Espíritu Santo lo podemos lograr, ¿sabe? Porque es Dios el que nos va a dar ese parámetro. Cuando usted ame genuinamente como Cristo Jesús amó, comprenderá el amor de Cristo Jesús de esa manera. Y así no hay ningún pierde. ¿Qué le parece? Estamos bien, ¿verdad que sí? Muy bien. Sigue diciendo el 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Ah, qué hermoso! Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de Jehová. Leemos la pregunta que aparece allí. Dice, ¿qué temáticas comparten las dos reseñas? Muy bien. El gran poder de Cristo y cómo podemos entenderlo por medio del Santo Espíritu. Y cómo en sí Dios le ha dado ese poder a Cristo Jesús para que ese poder, Jesús, por medio de ese poder pueda salvar la iglesia. Se lo da a la iglesia, pero no, recuerdo otra vez, no para salvar, no para que la iglesia haga con ese poder lo que tenga que hacer, sino más bien para que por medio de ese poder, del poder de Cristo Jesús, la iglesia pueda ser salva. Vamos al pie de la página, allí en el domingo todavía. Dice, ¿por qué es importante agradecer siempre a Dios en oración por lo que tienes que, agradecer? Muy bien, tenemos la respuesta de un servidor aquí. El poder de Dios que siempre está a nuestro favor nos protege y nos guía. Debemos siempre agradecer por su misericordia y bendición en nuestras vidas y familia. Y por eso también alabamos y glorificamos el nombre de Jehová. Entramos a la parte de el lunes. El lunes dice, experimenta la percepción del Espíritu Santo. Es el título para ese día. Pablo ora para que el Espíritu Santo dé una perspectiva especial a los creyentes sobre ¿Qué tres temas? Ver Efesios 1, 17 al 19. Ahí está la lectura en su pantalla. Leemos así. 19 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y sigue diciendo, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, tenemos aquí, obviamente, la respuesta de un servidor dice, en sabiduría, revelación y entendimiento, Pablo pide por la esperanza a que fueron o que fuimos llamados. Número 2, la riqueza de su gloria y herencia en los santos. Y número 3, la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Eso es lo que está allí abordando Pablo de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí al pie de la página de este mismo, de la parte del lunes, tiene una pregunta también. Dice así, ¿cómo puedes vivenciar mejor la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos? ¿Qué significa esto en la vida diaria? Muy bien. Respuesta de un servidor. Recuerde que esta es solamente un ejemplo de la respuesta. El poder de darnos vida eterna y salvación por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de esa forma lo podemos entender un poquito mejor, ¿cierto? Muy bien, vamos a la parte del martes. Dice el título para este día, participar del poder de la resurrección. Oh, eso es importante. Y sumamente importante porque para eso estamos preparando, ¿no es cierto? La pregunta que aparece allí dice, ¿cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús? Y ahí están las citas bíblicas, que no las voy a dar ahorita aquí, no, solamente conforme vayamos leyendo. Efesios 1.20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está el poder de la resurrección, que Dios operó en Cristo por medio de su Santo Espíritu. Recuerde eso siempre. Primera de Corintios 15.20 al 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está el poder de Dios en Cristo Jesús. Sí, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Puesto que Jesús, en este caso, ¿no? Si Jesús venció la muerte, ahora en Jesús todos podemos tener la esperanza de la vida eterna. Filipenses 3, 8 al 11 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, quiero aclarar un poquito aquí este asunto. Lo que Pablo está hablando aquí, que da todas las cosas como pérdida, se refiere al mundo, se refiere a los deleites de este mundo, a todo lo que es pasajero, en esta tierra, en este mundo. Pero ahora él fija su mirada en Cristo Jesús y su fe y esperanza está en Cristo Jesús, en la salvación que Cristo Jesús nos trae a cada uno de nosotros. Por eso es que de repente este texto podría ser un poquito confuso de pronto, ¿no? ¿Cómo que pone todo bajo estima? ¿Que acaso la Biblia y todo lo que estamos diciendo no es de alta estima? Bueno, sigamos leyendo y veamos lo que menciona aquí. Dice una vez más, el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, fíjese, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ah, ahora que vengo a conocer a Cristo Jesús, ahora todo lo de este mundo no tiene valor, en otras palabras, ¿no? Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, se refiere a este mundo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Qué hermosa forma de mirarlo, ¿no? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice a Pablo, ¿no? Seguro, si en algún momento llegara yo a ser parte de los resucitados, dice Pablo, entonces he ganado la victoria, ¿no? Y tendremos la victoria sobre la muerte, sobre todo lo que pasa aquí en este mundo, por lo cual, de repente, como dice Pablo, no tiene nada de lo que hay en este mundo tiene valor, nada, ¿ok? Solamente Cristo Jesús y la vida eterna en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, Hebreos 13, 20, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Primera Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así es. Entonces, una vez más la pregunta la leemos. ¿Cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús? Bueno, la respuesta de un servidor ahí la tienen, es omnipotente. O sea, no hay fuerza mayor que Él, pues resucitó a Cristo de la muerte eterna y en su resurrección, nosotros tenemos la victoria también sobre la muerte. Al pie de la página y el martes dice así, ¿cuáles son las formas en que necesitamos del poder de Cristo en nuestra vida y cómo podemos aprovechar mejor ese poder? ¿Qué prácticas podrían impedir que accedemos a ese poder? Número uno, cuidándonos, guiándonos para permanecer fieles en su palabra. Sería por parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Número dos, nuestra indiferencia nos puede... Bueno, la segunda pregunta la vuelvo a leer una vez más. ¿Qué prácticas podrían impedir que accedamos a ese poder? Nuestra indiferencia espiritual y no darnos tiempo para compartir con Él. Hermano, necesitamos compartir tiempo con Dios. ¿Sabe? Sin duda alguna necesitamos hacer algo para estar más tiempo con Dios. Durante la semana, tiempo de orar, tiempo de estar ahí tomados de la mano de Dios, tiempo para estudiar, necesitamos darnos tiempo, mis hermanos. No perdamos tanto tiempo de repente viendo televisión, viendo programas que no llenan de nada, que no sirven para nada. Es mejor tomar la Biblia, estudiar. Y ver la forma de qué manera podemos ayudar a otras personas, incluso a ser también cristianos y ser parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Veámoslo de esa manera y creo que todo será un poquito diferente, incluso en nuestra vida también, ¿sí? Vamos a la parte del miércoles, ¿te parece? En el miércoles encontramos allí el título para este día, Cristo sobre todos los poderes. Ah, muy bien. Dice la pregunta que aparece allí. Compara la mención que hace Pablo de los poderes espirituales del mal en Efesios. Y ahí vamos a mirar Efesios 1:21, 2:2 y 6:12. ¿Por qué crees que Pablo está tan interesado en esos poderes? Y aquí vamos a entrar ahora a esos poderes malignos, hermosa familia, que de pronto nosotros no entendemos bien, pero sabemos que existen, sabemos que el mal existe. Entonces, cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo, también con él se trajo a muchos ángeles. Esos ángeles son poderes que hoy por hoy son espíritus malos, que al igual en forma de ángeles malos, ángeles caídos, quieren hacernos daño. Recuerde que ellos trabajan para Satanás y Satanás quiere destruir la creación de Dios. Usted es creación de Dios, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Entonces Satanás va a querer destruirle a usted. Ah, que usted no es perfecta, que no es perfecto tampoco. Bueno, tampoco yo lo soy. Pero Dios mira lo que estamos haciendo y cómo le buscamos diariamente. Eso Dios lo toma en cuenta, ¿sabe? Dios lo toma en cuenta. Entonces, si Dios lo toma en cuenta, hermosa familia, estemos tranquilos y confiemos en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Pero los poderes que vamos a mirar aquí en estas citas bíblicas son aquellos poderes y aquellas luchas que de repente no entendemos y no comprendemos. ¿Por qué de repente vienen cosas tan fuertes en nuestra vida? Accidentes, pérdida de un ser querido, enfermedades que no entendemos y que no comprendemos, dolores de la cabeza, dolores del cuerpo que de repente no entendemos. Es Satanás buscando la forma de destruir la creación de Dios. Y lo que Satanás quiere es que usted y yo reneguemos en contra de Dios, ¿sabe? Satanás quiere que usted y yo tomemos en menos o menospreciemos el nombre de Jesucristo. El poder de Dios. Si Dios no me puede salvar de este dolor que tengo, entonces ¿para qué le voy a servir? Puede ser una mentalidad muy mala de paso de nuestra parte. Pero, hermosa familia, yo le invito, seamos conscientes y no permitamos que Satanás venga a destruir lo que Dios ha levantado en su corazón. Ese altar hermoso que Dios ha levantado en su corazón, que usted ha levantado para Dios en su corazón, y Dios le ha permitido que lo levante, no permite que Satanás venga y lo derribe que lo derrame, que lo esparza por todas partes y que usted se quede en el aire a finales de cuentas, ¿sí? Vamos a leer los textos bíblicos y vamos a mirar esos poderes extraños que, de paso, están vencidos, Diego lo sabe, y por eso es que andan como león rugiente buscando a quien devorar. Esos poderes extraños, ¿sí? Bien, dice Efesios 1.21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora recuerde, el contexto de Efesios 1.21, ese contexto de Efesios 1.21, mi bella familia, es que Jesús tiene el poder, que Dios le ha dado el poder a Jesucristo. Entonces, si Jesús tiene ese poder, bella familia, no hay nada de qué preocuparnos, ¿sabe? Nada de qué preocuparnos. Porque incluso Jesús tiene poder sobre esos poderes malignos, ¿ok? Efesios 2.2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Y lo Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahí usted puede mirar contra qué estamos nosotros luchando. Por eso es que las enfermedades, los dolores y todo lo que hay en este mundo, ¿no? La maldad que hay en este mundo. Dice la pregunta que aparece allí, ¿por qué crees que Pablo está tan interesado en esos poderes? Muy bien. Note lo que dice la respuesta de un servidor. Es bueno saber identificar de dónde viene el mal y contra quién estamos luchando. Y es cierto. Ahora, recuerde algo muy importante. Pablo está interesado en desenmascarar esos poderes, pero también a la misma vez usted se da cuenta por los textos que están vencidos y que ellos no pueden hacerle daño a los hijos de Dios. Piense en la historia de Job. A pesar de que Job perdió todo en un solo día, fue sacudido duramente, a pesar de todo eso, Dios estaba con él. Y a pesar de todo lo que Job pasó, él nunca renegó en contra de Dios. Tomen esa experiencia de Job como lo que de repente Satanás quiere hacer con usted. Y mire, es muy importante porque de repente Satanás va a querer igual sacudirlo a usted feamente, al punto que usted va a tener que confiar solamente en Dios y pensar que este mal momento, este mal rato que estamos pasando, pasará. Hay personas que nos llaman en el Ministerio de Fe y Esperanza con una desesperación porque quieren que oremos por ellos, porque quieren que oremos por lo que están pasando. Y efectivamente, no sabemos que hay poderes satánicos en este mundo por el cual usted y yo de repente pasamos pruebas difíciles. Pero recuerde, son pruebas solamente. Sí, son pruebas solamente. Y en esas pruebas usted y yo podemos vencer. Y debemos de vencer de paso. No dude nunca en el amor de Jehová. No dude nunca en el amor de Dios. ¿Sí? Porque Dios, a finales de cuentas, Dios lo llevará en victoria a usted sobre cualquier lucha que usted tenga ahora mismo. Una enfermedad. Es más, si de repente llega una enfermedad a nosotros y llegamos a morir, ¿cuál es el problema con eso? Dígame usted. ¿Cuál es el problema? Al fin de cuentas, Dios nos va a resucitar de este cuerpo que tenemos hoy por hoy, que nos ha prestado solamente, ¿no? La resurrección viene por Cristo Jesús. De modo que, ¿cuál es el problema si de pronto pasamos al descanso? Una enfermedad que nos lleva al descanso, ¿sabe? Mientras que no reneguemos en contra de Dios, Dios nos va a restaurar de nuevo y nos va a levantar para que vivamos ahora sí eternamente. De modo que, o sea, no tenga miedo, no tenga temor tampoco, y si de repente está pasando por un momento muy difícil, piense que mañana el sol de justicia saldrá de nuevo y esa victoria usted la tendrá sobre todo lo que está pasando hoy por hoy, ¿sí? Bien, vamos allá a la parte del pie de la página del miércoles. Dice, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones actuales de estas mismas fuerzas malignas y cómo podemos asegurarnos de no quedar atrapados en ninguna de ellas? Respuesta de un servidor que puse allí, dice, se han manifestado en el pecado y maldad que sobresale en la sociedad. De la única forma que podemos permanecer libres del peligro de estas fuerzas sobrenaturales es permanecer tomados de la mano, solamente tomados de la mano de Cristo Jesús. Y recuerde que no importa lo que esté pasando a su alrededor, manténgase tomado de la mano de Jesús siempre. Eso va a ser la diferencia para que salga victorioso o sea vencido. Si se deja vencer es porque usted se soltó de la mano de Cristo Jesús. Y eso no está bueno. Not good, dirían los americanos. Vamos a la parte de el jueves, hermosa familia. Dice el título de este día, Jesús, todas las cosas y su iglesia. Pregunta que aparece allí, dice, ¿qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra? Para eso vamos a mirar Efesios 1, 22 y 23. Dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Le recuerdo una vez más, hermosa familia, ¿okay? Le recuerdo una vez más que ese poder es para salvar a la iglesia. No es para que la iglesia tenga el poder, ¿sí? La respuesta de un servidor, al tomar su máxima autoridad, Cristo nos ofrece la vida eterna, tal y como lo ha prometido. Él venció para que nosotros, por medio de su poder, ¿qué cosa? También podamos vencer. Entonces, ese es el poder que Jesús nos da, que le da a la iglesia, que podemos vencer el pecado, que podemos vencer la muerte incluso, pero todo siempre en Cristo Jesús. Muy bien, aquí al final del pie de la página del jueves, dice, ¿cuál ha sido tu experiencia en el poder de la oración? Es decir, no solo las oraciones contestadas, sino la oración en general. ¿Y cómo nos acerca la oración a Dios y al poder que nos ofrece Jesús? Respuesta de un servidor. El poder del cristiano está en la oración. Y cuando vemos la respuesta de Dios, levanta nuestra fe y nos acerca más a Cristo Jesús. Y por eso es que alabamos el nombre de Jehová. Qué hermoso saber que si oramos, Dios nos escucha. Tómalo de esa forma. Si oramos, Dios nos escucha. Nos tomamos de la mano de Cristo Jesús. Si oramos, Dios nos escucha. Si estudiamos, Dios nos habla. De modo que estudiar y orar debe ser una práctica diaria del cristiano, hermosa familia. Y mira, de repente tal vez no tengas que tomar la Biblia, tal vez no tengas que decir, bueno, tengo que ir al armario, tengo que conseguir mi Biblia y ahora tengo que estudiar, ¿no? ¿Sabes? Hoy por hoy, gracias a Dios que tenemos la tecnología que por la gracia de Dios la podemos utilizar de una manera correcta. En tu teléfono tú puedes traer tu Biblia y un montón de versiones de paso en la cual tú puedes pasar a una a otra para entender mejor un texto bíblico que no puedes comprender. De modo que en la oración y en el estudio de la palabra de Dios, aunque sea en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, tú puedes permanecer lleno del Espíritu Santo al orar y también estudiar la santa palabra de Dios. Hay dos preguntas en la parte del viernes. Vamos a darle lectura en estos momentos y con esto vamos a ir cerrando ya la lección de escuela sabática. Dice la primera pregunta que aparece allí. Dice, reflexiona sobre el ahora y el todavía no de la exaltación de Jesús. ¿En qué sentido Jesús ya es el Señor de todas las cosas? Con los poderes demoníacos subordinados a Él, es decir, el ahora. ¿Y en qué sentido su pleno reinado sobre todas las cosas apunta hacia el futuro? El todavía no. Muy bien. El ahora, porque ya venció a su enemigo y triunfó. Recuerde que Jesús lo venció en la cruz. ¿Okay? Todavía no, porque aún no se consume el tiempo de gracia. Cuando esto suceda, entonces Cristo será Rey de Reyes por la eternidad. Y si lo miramos de esa manera, hermosa familia, cuando Jesús llega a triunfar ahora como Rey de Reyes, señores y señores, por la eternidad, me refiero al tiempo del fin. Cuando Jesús murió en la cruz, Él derrotó a Satanás para siempre. En una palabra, ya Satanás no tiene ninguna oportunidad de que Él se salve o de que Él pueda vivir eternamente. Ahí fue derrotado completamente. Pero Jesús está dando tiempo aún todavía para que los hijos de Dios, la humanidad, se acerque a Dios y pueda, en este caso, ser vindicados en el poder de Cristo Jesús, salvarse en Cristo Jesús, en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cuando eso suceda, entonces Jesús reinará para siempre. Y de ahí en adelante, ¿sabe? Cuando se cierre el tiempo de gracia, de paso, que es cuando Jesús comienza a reinar, porque es cuando él suelta el incensario que tiene hoy por hoy todavía dentro del santuario, recuerda que hemos hablado anteriormente, Jesús está ahora mismo trabajando aquí en el lugar santísimo. Una vez que Jesús suelte el incensario de aquí, allí Él comienza a reinar. Comienza ahora Él a quitarse su ropa sacerdotal que tiene hoy por hoy porque está funcionando dentro del santuario. ¿Okay? Él termina su labor en el santuario, termina de ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su labor? De estar intercediendo por la humanidad. Cuando Él termine de interceder por la humanidad, entonces, de allí en adelante, Jesús se quita su ropa sacerdotal y empieza a vestirse con sus ropas reales, la ropa de, en este caso, de rey. Imagínense, rey de reyes y señores de señores. Ahora sí, con su corona, con su vestimenta y con todo listo para venir, en este caso, por su pueblo. Eso es lo que está pasando ahora. En ese momento es que Jesús comienza, es ahora no. Viene un momento más adelante donde Jesús se levantará y será ahora sí el rey de reyes y señor de señores de allí en adelante, ¿sí? De esa manera es que vemos el ahora ya triunfó y su poder está a nuestro favor. Por eso es que Satanás está vencido, todavía no. Bueno, todavía no, es que llega un momento dado donde Él tomará su poder y ahora sí. Aunque Jesús lo venció en la cruz, aún no ha tomado su poder, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Su poder de rey de reyes. Pero llega un momento donde lo tomará al soltar el incensario allí en el lugar santísimo del santuario, que está hoy por hoy todavía intercediendo. La labor de Jesús es interceder por ti y por mí. Por eso es que todavía no. Y qué bueno que todavía no, porque mientras que Jesús está intercediendo por ti y por mí, tenemos la oportunidad todavía de acercarnos a Jesús y de ser de allí en adelante, por supuesto, bella familia, por supuesto, hijos de Dios por la eternidad, ¿sí? Entonces, esa es una forma de mirarlo. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 que encontramos ahora sí en la pantalla dice: ¿en qué medida vives a la luz del gobierno de Cristo sobre todas las cosas? O ¿hasta qué punto vives bajo la autoridad de estos otros poderes? O sea, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Jesús gobierna nuestra vida o la gobierna Satanás? Dicho de otra manera, ¿no? Dice: los poderes caídos cuya autoridad se está desvaneciendo de todos modos. ¿Cómo sabes cuál es cuál y cómo puedes escapar de las fuerzas del mal que, aunque innegablemente están derrotadas, todavía prevalecen en nuestro mundo? Muy bien, respuesta de un servidor. En la fidelidad a Cristo vivimos por fe, tomados de su mano. Los otros poderes no tienen ninguna potestad sobre nosotros y para identificarlos es sencillo, pues por sus frutos se dan a conocer. Cuando viene la maldad, bella familia, y nos damos cuenta lo que está pasando, entonces ahí vemos cómo usted y yo de pronto estamos enfrentando esos poderes malignos, ¿no? Pero recuerde, ya están derrotados. Y una cosa le puedo asegurar, y otra vez vea la experiencia de Job. Satanás no podía tocar a Job. Recuerda, al principio es lo primero que dice: ¿cómo no? Lo tiene rodeado de protección, no lo puedo tocar. Pero dame oportunidad de tocarlo y verás cómo él va a blasfemar tu nombre. Es lo que dice Satanás, ¿no? Entonces Dios abre la puerta para que Satanás lo pueda tocar. Recuerde, Satanás no puede tocar a un verdadero hijo de Dios. No lo puede tocar a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, es con el objetivo de que su fe crezca. No, Dios no va a poner una prueba en usted que usted no puede resistir. De modo que si Dios permite que Satanás lo toque su vida, toque sus hijos, toque de repente lo suyo, es con el fin de que usted crezca espiritualmente, ¿sí? Recuérdelo siempre. Ah, pero por cierto, usted y yo debemos estar y permanecer firmes en Dios, firmes en Cristo Jesús. No podemos estar jugando con el cristianismo. Por eso dice allí, ¿no? ¿Te gobierna Jesús o te gobierna Satanás? Si Satanás te gobierna, además, estamos perdidos completamente, porque Satanás quiere destruir la creación de Dios. Y si Satanás es el que gobierna nuestra vida, hermanos, no hay ninguna esperanza para nosotros. Por eso, si tú estás escuchando este mensaje, todavía tienes la oportunidad de pedir ayuda al Espíritu Santo para que Él te abrace y te traiga a los pies de Cristo Jesús. Solamente tienes que reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora. Acércate a Cristo Jesús y todo estará bien. ¿Sí? De esa manera. ¿Sabes? La lucha es fuerte. La lucha es de repente medio insoportable. Te invitamos para que tú nos acompañes a estar continuamente orando. Tenemos en nuestro medio oración. Estamos orando de lunes a viernes. Estamos orando a las 7 de la mañana, tiempo de Arizona, por tus peticiones. Si tú mandas una petición a través del Ministerio de Fe y Esperanza por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, por texto, por lo que sea, por correo electrónico incluso, estamos orando por ustedes. Cada mañana nos acercamos a Dios en oración como equipo de fe y esperanza. Entonces, no tengas ningún temor a enviar tu pedido de oración y también tu mensajito. Si tienes algún agradecimiento a través de YouTube, Facebook, WhatsApp, lo que sea. Cualquier comunicación también la puedes hacer a través de estos medios. Hermosa familia, que Dios te bendiga abundantemente. Es mi deseo y oración. Y por supuesto, yo espero en el Señor que tú y toda tu familia puedan estar tomados de la mano de Cristo Jesús en oración y todos estudiando, para que cuando Jesús venga en gloria y majestad, todos juntos como familia, tú y tu familia puedan decir: este es nuestro Rey, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti en esta ocasión. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Y te deseo lo mejor de lo mejor, que las bendiciones de Dios sigan siendo derramadas en tu vida hoy y por la eternidad. Hasta pronto. Fe y esperanza, preparándola.